El telón y la estrella.
Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos en la línea telefónica con el comisario de la exposición Houdini, Las leyes del asombro, don Miguel Ángel Delgado. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, esta exposición ha empezado el 10 de febrero, va a estar hasta el 28 de mayo en el espacio Fundación Telefónica de la calle Fuencarral 3 de Madrid. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar sobre este mago de las ilusiones?
Pues es una exposición que va a permitir a todo el mundo que se acerque a ella, pues comprender por qué Houdini es un personaje tan conocido hoy en día. Es decir, no era el único mago que había en su época, y sin embargo es el único cuyo nombre ha llegado hasta nuestros días de una forma absolutamente reconocible. Pues la exposición permite, lo que ofrece es un recorrido por todos los distintos aspectos que contribuyeron a Houdini a hacerle el gran mito que es, y sobre todo permite entender que es un personaje incluso muy influyente en nuestros días. La influencia de Houdini ha llegado a nuestros días, y quizá por eso esa sea la explicación de por qué sigue estando, casi 100 años después de su muerte, sigue estando tan presente.
Bueno, el propio Houdini, más allá de su talento como ilusionista, también es una biografía muy particular la suya, ¿no?
Sí. Él aparece en un momento en el que la magia estaba transformándose, el mundo de la magia estaba abandonando la feria, la rareza en la que el mago pues compartía sitio pues con los freaks y con las atracciones más de circo, y se había convertido en un espectáculo de teatro en el que el mago ahora vestía elegante y era un espectáculo de otro tipo. Houdini sí que pasó por esa etapa de la feria, pasó también, consiguió llegar al teatro, pero lo más curioso es que luego volvió a la calle a hacer grandes números en los que congregaba miles y miles de personas para hacer sus grandes escapes, en los que se tiraba desde un puente al agua fría de un río, o se colgaba de una grúa a 30 metros de altura para escaparse de una camisa de fuerza. Y fue un personaje que siempre buscó la manera de estar en primera línea de la actualidad. Incluso no le importaba ser polémico. Lo que bajo ningún concepto podía permitir era que no se hablara de él, y en ese sentido se convirtió en un personaje que podría existir en nuestros días perfectamente.
O sea, hoy sería una celebrity, ¿no?
Desde luego. Hay un ejemplo que siempre contamos, María Santo y yo, los dos comisarios, pero que creemos totalmente. Por ejemplo, algo que él hacía en su época era, cuando estaba de gira, a cualquier ciudad que llegara, lo que iba, siempre buscaba la celda más segura, la prisión más segura, para que le encerraran y poder liberarse, y demostrar que no existía ninguna forma de contención ideada por el ser humano que ahí le pudiera retener. Pues tanto María como yo lo que pensamos es que, por ejemplo, estamos seguros de que él no pararía hasta conseguir hacer un número de escapismo en Guantánamo, por ejemplo, porque lo hizo con celdas equivalentes en su momento de máxima seguridad, donde incluso estaban encerrados el asesino de un presidente de Estados Unidos, o el transporte que llevaba a los deportados a Siberia, en la Rusia zarista. Él se escapó, demostró que no podían contenerle. Nosotros estamos convencidos de que no pararía hasta hacer un número, pues, ser el primer mago que se escapase de Guantánamo. Además, estamos convencidos de que lo conseguiría.
Bueno, para conseguir eso, ¿cuál era su punto más fuerte? ¿Su estado físico? ¿La inteligencia? ¿El sorprender? ¿Cuál era el secreto más profundo?
Como todo, era una suma de facultades. Desde luego, una increíble forma física. No era algo solamente más o menos estético, más o menos necesario, era algo imprescindible. Tengamos en cuenta, sin ir más lejos, que por ejemplo cuando se zambullía en las aguas de los ríos de las ciudades, encadenado, tenía que tener una formidable capacidad respiratoria para no ahogarse. Era capaz de contener la respiración a unos niveles realmente extraordinarios. Pero también muchos de sus números de escapismo, independientemente de los trucos que pudieran tener, sí necesitaban una enorme destreza física, una enorme capacidad de contorsionarse, de retorcerse y de aplicar fuerza en los momentos adecuados. Pero es cierto que también tenía una enorme inteligencia, una enorme astucia, la forma como diseñaba sus números, por ejemplo, no eran solo eran sus números, sino también la escenografía. O incluso él dejó escrito que no cualquier cerradura, cualquier grillete, cualquier esposa se podía abrir o cualquier candado si uno era capaz de darle un golpe en el lugar adecuado con la fuerza adecuada y lo que distinguía a los grandes magos, a los grandes escapistas, era que sabían cómo hacer eso. Es decir, que en ese sentido era algo más de habilidad más que de fuerza física. Evidentemente era una combinación de todas estas capacidades lo que le hizo destacar.
Uh-huh. Bueno, y vosotros en la exposición, ¿qué es lo que tenéis para que la gente reviva esas experiencias? Me imagino que no atan al público con cadenas para que sientan lo mismo.
No, evidentemente no. Pero aparte de que la exposición permite pues comprender de la medida de lo posible de ese personaje, de dónde viene, todo el contexto en el que sucede, por ejemplo, hay una parte central, que es la parte de escape, que no es la central por casualidad, es la central porque es el corazón de la propia figura de Houdini, en la que ahí los visitantes pues podrán ver una réplica exacta de la camisa de fuerza que utilizaba él, que es realmente impresionante. Hay que tener en cuenta que la camisa de fuerza se inventa más o menos a la vez que Houdini empieza a hacer sus números y en ese sentido se convierte en una figura muy, muy, muy simbólica, con lo cual el hecho de que nada más inventarse Houdini demuestre que se puede escapar de ella es algo muy simbólico. Tenemos un audiovisual también que juega con la idea de una experiencia subjetiva del escapar de su número estrella, la celda de tortura acuática. Y en general la exposición, al ir recorriendo los distintos aspectos relacionados con Houdini, sí que invita a que el público se acerque a ellos, pues evidentemente desde un punto de vista histórico, pero también con un ojo puesto en la actualidad y en lo que vivimos hoy en día, porque creemos que es una forma en la que el espectador pues puede hacer más suya la experiencia.
Uh-huh. Bueno, nosotros sabemos que Houdini es el nombre artístico, ¿no? Y que se trataba de alguien, un judío de Budapest, en realidad.
Exacto, su verdadero nombre era Erik Weiss. Al principio de su carrera se puso el nombre artístico de Houdini en homenaje a un mago francés, Robert Houdin, que fue el inventor de la magia moderna, y le añadió una I al final, porque erróneamente pensaba que en francés si se añade una I al final de Houdin, significaría de Houdin, o sea que le haría como un poco de la estirpe, pero no, él no era así, pero bueno, quedó el nombre de Houdini, de hecho eclipsó al propio Robert Houdin. Y efectivamente él era de una familia judía que había emigrado siendo él muy niño a Estados Unidos desde Budapest. Pero es cierto que como con tantas biografías, era hijo de un rabino que nunca tuvo demasiada suerte a la hora de buscarse, de abrirse camino en Estados Unidos porque tenía muchas dificultades con el inglés y eso evidentemente le ponía un problema a la hora de conseguir pues una gran estar frente a una gran comunidad, pero como tantos otros judíos europeos que emigran a Estados Unidos, él se considera ante todo estadounidense hasta tal punto que en cuanto puede hace que en su pasaporte figure como nacido en Estados Unidos y de hecho él no es hasta casi dos décadas después de su muerte que la inmensa mayoría de los norteamericanos se enteran de que no había nacido en Estados Unidos como erróneamente habían creído, sino que él había emigrado desde Europa, porque la historia que él había contado era que su familia se había emigrado desde Europa, pero que él ya había nacido en Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, me imagino que la fantasía que hacía creer a las personas con sus trucos también la aplicó a su propia leyenda, ¿no?
Sí. Él fue muy... se dedicó muchísimo, como dices, a hacer una imagen de lo que él admiraba. Por ejemplo, él apenas tuvo estudios y por eso siempre admiró a la gente culta, a los escritores. Siempre procuró acercarse a ellos. Por ejemplo, una de las cosas de las que más se enorgullecía era de la gran amistad que entabló con Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, una amistad que acaba convirtiéndose en una enemistad por toda la polémica con el espiritismo. Y, por ejemplo, también invirtió una enorme cantidad de dinero en reunir una formidable biblioteca de miles de volúmenes de objetos y de impresos en torno a todos los aspectos posibles de la historia de la magia de cualquier época, también los principios científicos en torno a la magia. Tanto es así que la biblioteca Houdini está hoy en día en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y es formidable. Es decir, es una de las mayores bibliotecas dedicadas al tema, tan enorme que para ser gestionada tuvo que contratar a tiempo completo a un bibliotecario que antes había trabajado en la Universidad de Harvard. Y en general él sí que procuró, pues no mentir exactamente, no llega al grado de otros de otros personajes que sí que se inventa totalmente su historia. Él nunca se arrepiente de haber empezado desde lo más bajo en el mundo de la magia, en las ferias, en los lugares más sórdidos. Él lo contaba hasta con orgullo y siempre tuvo mucho respeto por quienes habían sido sus compañeros de inicio de carrera, pero es cierto que sí, en la medida de lo posible, sí que procuró pues maquillar un tanto la historia para magnificarle, sí.
Uh-huh. Bueno, lo que usted ha mencionado de esa enemistad, o sea, amistad y luego enemistad con Conan Doyle, sobre el tema del espiritismo, se puede decir que también fue un pionero en el tema de denunciar las pseudociencias, es decir, cuando se pretendía que determinados fenómenos respondían a algo sobrenatural, él hacía lo posible por demostrar que no.
Sí, él no fue el primero, pero sí, desde luego, el más importante y el que marcó una época, incluso el movimiento escéptico que existe hoy en día. Houdini es claramente uno de sus inspiradores. De todas maneras, hay que también situarlo en su momento. Es la época tras la Primera Guerra Mundial, había provocado una cantidad de muertos sin ningún precedente en la historia de la humanidad, millones y millones de muertos. Muchas familias habían perdido incluso a más de un miembro de la familia, y eso provoca un resurgir del espiritismo, que ya había tenido una época gloriosa, entre comillas, a mediados del siglo XIX, y claro, que llama la atención a muchísimos desalmados que ven que hay un negocio. Pero en realidad, Houdini quería creer en la vida en el más allá, y en el fondo a él lo que le produce la enorme amargura es cuando muere su madre en 1913, por la que él estaba muy unido. Ella muere además mientras él estaba de gira por Europa, con lo cual no la puede acompañar en los últimos momentos. Y él queda muy marcado con la obsesión de qué le habría dicho su madre si hubiese estado con ella. Y de hecho empieza a acudir a sesiones de espiritismo para intentar contactar con ella. Y es en una que organiza Arthur Conan Doyle con su segunda mujer, ejerciendo de medium, en la que afirma el método que utilizaba la mujer de Doyle era que supuestamente el espíritu de la contactada, en este caso, le invadía. Entonces ella se ponía a escribir de manera automática lo que dictaba ese espíritu, pues cuando le entrega esas hojas a Houdini, Houdini se da cuenta de que aquello es un timo, en primer lugar, porque están escritas en perfecto inglés, su madre nunca aprendió el inglés, su lengua de expresión era el yiddish, tenía expresiones cristianas cuando su madre, como hemos dicho, era judía, y lo que más le ofendía era que al parecer ese día era el cumpleaños de Houdini y su madre no le felicitaba, cosa que a su madre nunca se le habría olvidado
eso,
su cumpleaños.
Esa es la prueba del algodón, como se dice. Eso, una madre judía jamás se olvidaría de eso.
Exactamente. Así que esto es 1922 y ahí ataca ya violentamente en la prensa y a Arthur Conan Doyle y a su mujer, y es cuando ya se lanza de verdad una cruzada a desenmascarar a los medios, a infiltrarse en sus sesiones, a reventarlos. Se da cuenta de que en realidad los medios lo que utilizan son los mismos trucos que puede hacer un mago en escena, pues para que vuelen sillas, objetos, se hagan sonidos, incluso crear ectoplasmas. Él demuestra que son trucos al alcance de un mago. Durante 4 años, hasta su muerte, pues prácticamente ocupa más espacio en la prensa por sus continuas polémicas con los medios, pero es que en realidad la gran mayoría eran mujeres, casi sería más acertado decir las medios, que por otra cosa, incluso llega a testificar ante un comité del Congreso para un proyecto de ley para que se prohibiera poder cobrar por servicios de futurología o de espiritismo.
Uh-huh. Bueno, don Miguel Ángel Delgado, comisario de esta exposición de Houdini llamada Las Leyes del Asombro. Estamos asombrados con esta exposición. También el hecho de que se puedan hacer exposiciones que no solamente traten de temas del gran arte con mayúsculas, sino también de estas artes populares como son la magia, que siguen candilando a la gente. Empiezan con los niños, pero también los mayores seguimos queriendo creer en que hay cosas mágicas e inexplicables. Muchas gracias por habernos atendido y le recomendamos a los oyentes, les recordamos que hasta el 28 de mayo estará esta exposición de lunes a domingo de 10 a 8 de la tarde en el espacio Fundación Telefónica en la calle Fuencarral 3 de Madrid, cuarta planta, ¿no?
Exacto, sí.
Pues allí esperamos que todos puedan volver a encontrarse con el niño que fueron y con el arte de Harry Houdini. Muchas gracias, Miguel Ángel Delgado.
Muchas gracias a vosotros.